Bienvenido, querido Russo Vereda, a la celebración de los 20 años de Letra y Música. O sea, que esto que estamos contando pasó hace 20 años.
Bueno, muchas gracias. Buen día a todos, bárbaro. Sí, hace mucho. Me acuerdo inclusive de algunas cosas que hablamos. Por ejemplo, hablábamos de la cuestión del rock duro, los hippies y los chabones de campera de cuero, los que andaban en motos, la búsqueda
Los que
del
querían
amor
ser
libre, del
enterrados en
Born
su
to be
propio
Wild de
auto.
Steppenwolf, porque como siempre nosotros nos sometemos bastante a la confusión y nos encantó que nos metan en cajas. Entonces, la gente perdió de vista que es un hecho musical y que un tipo como Lemmy de Motorhead, que alguna vez declaró, mi banda va a estar muerta el día que tu mamá le guste.
Muy buen, muy
La
buen.
realidad es que honró toda la vida el rock and roll primitivo y el blues, siendo uno de los tipos más pesados de la historia del rock pesado.
Claro.
Entonces, esencialmente me parece que por ahí pasaba. Es más, hablamos de Gabriela, que era la mujer de Edelmiro Molinari, mirá si me acuerdo,
Es extraordinario, esto es extraordinario.
que
Sí. ¿Se
tenía,
acuerda del
que
reportaje?
tenía un viejísimo disco, que era muy hippie, Gabriela, que habían vivido toda esa cosa de la comunidad, en los comienzos de nuestro rock. Sí, me acuerdo de algunas cosas, pero no.
Lo que no sabías es que eras fundacional.
Claro.
No, para nada. No, y mucho menos esto de, porque sí me acuerdo de haber llevado compacts y de haber elegido cosas. Yo estaba haciendo el heavy rock and pop, estaba ensimismado en el proyecto de Escupamos Tachas.
Claro.
Lo cual no está nada mal, ¿eh?
No, claro.
Escupamos
La
tachas.
Argentina te lleva a escupir tachas.
Cuando no, a tragártelas.
Bueno, ese es el gran problema. Ese es el gran drama. Entonces, bueno, en ese lugar siempre había que sentar el precedente y llevé todos mis compacts y bueno, no me acordaba que no andaba a la calle. Sí, me acuerdo que tocaste Buré, por
Claro,
ejemplo.
a ver.
¿Tocaste Buré?
Porque la versión de Jethro Tull, originalmente esto es una Buré de Bach.
Qué lindo, ¿no?
Maravilloso.
¿Qué sentís cuando escuchás esto, Russo Vereda? De paso, ¿con qué número pueden mandarle mensajes al ruso a través de nuestro WhatsApp escrito?
116-584-0870. 116-584-0870.
Ah, me gustaría que si llegan a ver en algún cartel o se llegan a enterar o de la manera en la cual hoy podemos comunicarnos tan fácilmente, si ven que Jethro Tull viene a Buenos Aires, no dejen de ir a verlo. La experiencia de ver a Jethro Tull, aún con un Ian Anderson que ya no tiene ni el cuarto de voz que tuvo durante toda su época, es un juglar,
Eso te iba a decir.
es un personaje que con su flauta ha logrado traspasar la línea del rock, que no pierde lo esencial del blues, que jamás pierde esa cosa escocesa tan particular
Céltica, ¿no?
de la campiña, pero que además ha sabido agregarle a su show toda una cosa multimedia que maneja su hijo. Y que es realmente impresionante, porque él viene con una banda, pero hay parte de la banda que está en la pantalla. Y que se compromete a interactuar dentro del show y que forma parte de la banda que también está tocando en vivo. Y es algo muy loco y realmente increíble. Y pudo lograr fusionar todo eso de una manera muy, muy. Porque no es fácil. Estas bandas te tienen acostumbrado, son del rock progresivo, a pelar en vivo y cuando pelan te hacen escuchar el disco en vivo. Y vos decís, esto es lo mágico de estos tipos, que tocan en vivo como uno escucha el disco. Y sin embargo logró tener una comunicación impresionante. Yo no me lo perdería, no me lo perdería. Más allá de que son tipos 70 años y
Sí.
que ha pasado lo que ha pasado, ¿no?
Pero justamente, si tienen 70 años y siguen girando, es lo que no te tenés que perder. Por algo llegaron a esa edad y con todo eso intacto, ¿no?
Sí, qué pasa que
Bueno, lo de la voz, ya te
he sido
entendí.
joven también y somos muy derrumbadores de pibes. Y la verdad que también he sido. aleccionado por los más grandes, y muchas veces cuando uno más grande hablaba, uno se fastidiaba. Uh-huh. Por eso trato de tener el recaudo lógico de no convertirme en lo que odié. Uh-huh. Que me aleccionara.
Claro, claro.
Pero la verdad es que...
No sermonear, digamos.
No, claro, no, ni tampoco es el dedo acusador, ni mucho menos. No sé, yo estuve ahora en Praga, había los Rolling Stones, y otra vez, debe ser la 20 y pico de veces que lo vi. Y hay cosas que lo mirás y decís, ¿qué me va a pasar a mí a los 75?
75 que cumplió Mick Jagger esta semana. Sí. ¿Sabés que no sabemos bien la edad de José Plepik, que está entrando al estudio? Nos tenemos que informar, porque ya llegan las 11 en esta radio, ¿viste? Eso sucede así a la hora.
Puntual.
Lo veo medio agitado, es casi siempre así, pero no sabemos la edad que tiene. Lo que sí sabemos es que tiene una anécdota de varias veces que te ha llevado, y no sé si lo va a poder contar toda entera, pero ya volvemos.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina. Deportes.
En diálogo con Radio Nacional, Sebastián Krismanich habló de la postulación de la Argentina para los Juegos Olímpicos de la Juventud.
La verdad que al principio era increíble cuando recién se había postulado a Argentina el saber o creer de que era un país que iba a estar predispuesto y con toda esta infraestructura que realmente pueda albergar a todos los países del mundo en las mejores condiciones. Pero hoy es una realidad, hoy cuando vemos la infraestructura que tenemos para estos Juegos Olímpicos de la Juventud y que no tiene nada que envidiar a ningún Juego Olímpico, realmente nos hace sentir muy orgulloso porque podemos mostrar lo bueno que tenemos los argentinos, lo bueno que somos para hacer muchísimas cosas. Y esto se va a ver en el mundo, así que la verdad que me pone muy, muy contento.
El presidente Mauricio Macri detalló el interés de los capitales rusos por construir obras de infraestructura en la Argentina. En declaraciones a un medio santafesino, el jefe de Estado detalló la nómina de proyectos en los que están interesados.
Ellos están muy interesados en hacer un puerto en la provincia de Buenos Aires, ya tienen el proyecto, estamos buscando un buen socio local que los acompañe, están muy interesados en construir centrales nucleares en Argentina, como también los chinos, están muy interesados y ya se instalaron en un taller ferroviario para reparar material ferroviario y participar en las licitaciones que van a venir, por ejemplo, el PPP para dar en concesión el ferrocarril entre Bahía Blanca y Vaca Muerta, que Vaca Muerta es una explosión de desarrollo y trabajo que también impacta sobre la provincia de Santa Fe. Por toda la metalmecánica de Santa Fe está trabajando mucho para Vaca Muerta y ellos necesitan un ferrocarril para transportar la arena. El fracking necesita inyectar agua y arena. Y para eso hay que transportar cantidades crecientes de arena y los camiones no dan abasto, entonces tenemos que impulsar el ferrocarril.
Datos del tiempo.
En Rosario, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 98%, cielo cubierto con llovizna.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 8 décimos, la humedad es del 100%, la presión 1017,6 hectopascales y el cielo está nublado con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Esto se llama Mil Gracias. Estamos muy agradecidos por la presencia del ruso Vereda hoy con nosotros. Estamos hasta las 12. Ha llegado José Plepik y, bueno... No sé, lo veo alterado.
Sí, estoy un poco, tuve un encontronazo con el remis, yo tengo un remis, ¿qué hace el ruso?
¿Cómo andas?
Bien, un poco, estoy con neura. estoy con neura, estoy con
chincha. Es medio antiguo esto. ¿Qué sería la neura, doctor? ¿Qué sería estar con neura?
Estoy con neura.
Está irritado.
Estoy con chinche, porque traje un pasajero que me habló mal del tigrecito que mueve la cabecita. Tengo un tigrecito que dice, no me gusta tu tigrecito, cómo mueve la cabecita. ¿Sabes qué? Vos no me gustaba a vos a mí. Empezamos con el toma y daca. Y ahí me empezó a bajar la presión, me empezó a subir. Entonces,
¿cómo a bajar?
Sí, a bajar y a subir, ¿cómo subí y baja?
¿Puede pasar eso, doctor?
Es que él es una montaña rusa.
Empecé a transpirar, se me empezaron a transpirar. Y me fui, me clavé un morcipán. A mí me gusta el morci choripán, eso me levanta. Y ahí me tranquilicé.
¿La partís la morcilla?
La parto.
¿Y carancheás o le das con...?
Le doy con todo, con el hilo. Básicamente me gusta el hilo.
Y el hilo ayuda después para los dientes.
Sí, claro. Yo me quedo con el hilo. Claro, me quedo con el hilo, el otro lo desecho. Y me quedo con la pasa de uva y el hilo. Con eso soy feliz. Y eso, o sea, que me calma.
Pasa de uva, entonces quiere decir que come vasca.
Vasca. Y yo que es una cosa, divinita.
¿Qué?
El ruso es la mejor morcilla vasca, la comí. Yo te he llevado.
Sí. Yo te llevé a ese lugar donde envuelven la papa en papel aluminio y la tiran a la brasa. Qué y cuando la papa está hecha, cortan el papel aluminio y ahí meten la morcilla hirviendo, pero sin la piel. Chorro de oliva, pimienta y si te gusta un poquito lo picante, puedes agregarle algo. Nada salsa tabasco ni todas esas cosas ahora de modernismo ni nada. Es esto.
Chimichurri.
Y ahí metemos un pancito tostado y carancheamos la papa con la morcilla.
Yo me comí el aluminio.
Vos comiste el aluminio porque también estabas en un sube y baja ese día.
No, porque lo que pasa es que dijo, si estaba buena, habló con él, dijo, me gusta el metal y no entendió.
Exacto.
Muy bien.
A falta de Rocío García Orza, que es nuestra cocinera, que está en el gran país del norte, acá en los Estados Unidos, una receta por el ruso Berea.
Qué bien.
Si prestaron atención, sí. ¿Hay algo ahí?
Sí, tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Dice, mil gracias por el programa de hoy. No se olviden de Larry Zavala. Hasta el día de hoy. Sugiere, dice, ex cantante de Nepal, ya 65 años, uno de los mejores recitales de mi vida en Pico Truncado. Solo éramos 25 personas haciéndole el aguante al heavy argentino.
Larry es un personaje ya mítico del heavy metal nuestro. Obviamente tuvo su banda Nepal. Son esos tipos que cuando te lo encontrás, seguís referenciando no la juventud, sino referenciando esos tipos que han hecho del heavy metal una cuestión de vida.
Y eso es lo que te quería preguntar, Ruso. Ya lo hemos hablado otras veces.
Vos lo ves a Larry y decís, este tipo vivió para el heavy metal.
Bueno, nosotros hablamos de esto algunas veces, pero bueno, este es otro reportaje. Está Esteban Mugardo también con nosotros. ¿Cuál es la verdadera cultura del heavy metal? Que a tanta gente la repele, porque no podemos pasar por sobre lo que nos parece tal vez un ruido. Y atrás hay una manera de vivir, una manera de pararse frente a las cosas de este mundo.
Y es muy amplio porque se referencia con muchas otras cosas que puede pasar en el punk. O sea, Metallica arranca, casualmente se cumplen 35 años del primer álbum de Metallica que se llamaba Kill Em All, Mátenlos a Todos. Que tienes un tema que hoy sigue cerrando los shows de Metallica, que es Seek and Destroy, busca y destruye. Ahora, si vos escuchás Metallica en temas de estructuras de 8 o 9 minutos, poco tiene que ver con los 2 minutos del punk rock o los 3 minutos del punk rock. Sin embargo, entre lo que dice Metallica y muchas de las cosas que pasaron con el punk, la fusión del heavy metal y el punk terminó haciendo un thrash, acelerándolo. Me preguntás de cultura. Es difícil jugar con el hecho cultural porque van muchas cosas. Hay un enojo. El enojo puede ser idiota, ¿verdad? Puede obnubilar. Ahora, este es un mundo donde no podés andar sin enojarte.
Si no te enojás, preguntate.
Entonces ahí el joven se va a acercar mucho más a una música como el heavy metal que a otra. Después hay sonidos que son mucho más pegadizos. Hay cumbias que dicen cosas que son fuertes también. Y quizás ese sonido, debido a su connotación, a donde vive y en el lugar donde se mueve, sea mucho más entrador que el heavy metal.
Más accesible, tal vez.
Pero la realidad es que parte de un lugar. Después está todo el ropaje, el uniforme, todos andan uniformados. El heavy metal tiene el propio, el suyo. Y casualmente el mayor exponente del uniforme del heavy metal lo dio un gay, que es el cantante de Judas Priest, Rob Halford, que se declaró gay hace 30 y pico de años atrás, que hoy todavía tiene una banda que anda dando vueltas por el mundo, que va a venir a la Argentina antes de fin de año y que sacó un disco tremendo para lo que normalmente esperamos de bandas que ya tuvieron su pico, 80, 90.
Que en general viven de eso.
Exactamente, sin embargo el último disco de Judas Priest es tremendo. Ahora, si vos me preguntás esencialmente, y creo que hay un poco de... por el asco que da tu sociedad en el pelo de hoy, cuánto gastaste. Pero eso es Luca. Y Luca poco tenía que ver con el heavy metal. Estamos muy cerca.
¿Qué es acomodar?
El rock and roll no cura, calma el dolor.
Ah, ok. Es sintomar los síntomas.
Eso. Es eso.
¿Qué tenemos, claro. Morgado? Usted que trabajó denodadamente.
Varias, algunos temas de Jethro Tull que ya fuimos tocando. Acá un tema de Manal que se llama Una casa con 10 pinos.
¿Eso que a dónde te lleva?
Y me lleva a dos cosas. Primero a Manal porque... animarse a cantar blues en castellano hace más de 45 años atrás era una locura de Javier Martínez expuesta en un trío excepcional musical, porque Javier era un baterista espectacular, porque Alejandro Medina, que se está recuperando, un bajista como pocos tuvo este país, y Claudio Gavis, un guitarrista único. Y Una casa con 10 pinos es ese viejo sueño de salir de la ciudad, de tener una casa con 10 pinos. Casi hippie, pero a la vez también premonitorio, ¿no? No por los countries ni los barrios cerrados, sino por esta cosa de la ciudad, el cemento, la opresión y todo eso. Y después me recuerda a Papo, porque Papo hizo una versión única de Una casa con 10 pinos. Y también era muy loco que un tipo como Papo se animara a hacer Una casa con 10 pinos. Porque podría haber hecho No pibe, o Jugo de tomate frío, o tantas otras cosas que escribió Manal. Avellaneda Blues, la pintura de Avellaneda de Manal debe ser difícil de equiparar, de igualar. Y lo traje y lo referencié porque también tiene que ver con volver a tu casa una noche horrible, en una ciudad horrible, y poner Manal y acostarte y pensar que mañana va a ser mejor.
Lindo escucharte siempre.
Soy muy malo y esto es muy bello.
Una casa con 10 pinos, Manal, uno de los temas elegidos por el querido Russo Berea. Russo, ¿sos de mirar series? Porque tenemos acá a Ariel Hergot, que todos los viernes nos inocula.
Soy de mirar series, lo que no soy es de enfermarme con las series y de no meter 7 temporadas en una noche y claro, quedar con los ojos cruzados. Y, no, soy de mirar series. Lo que me cansa un poco es cuando miro y dice 6 temporadas, 59.000 capítulos. Digo, uy, claro. Dios, tiene que ser muy bueno esto.
Independientemente de si es bueno o no. O sea, si vos ves que hay muchas temporadas, es... Bueno.
Y entro con una predisposición. Claro. Por ejemplo, entré a ver Paradox, Paradoja, sí, la de Neil Young, que Daryl Hannah fue la directora. Y la verdad que era más por ver a Neil Young tocar la guitarra y la banda que por lo que era la serie. La serie, exacto, es horrible. Es más, me encontré con el hijo de Willie Nelson ahora en New Orleans. Uh-huh. Y estuvimos hablando un poco de la serie y me dijo, bueno, porque él es violero de la banda de Neil Young, y me dijo, lo que fue filmar eso. Porque habla un poco castellano, el percusionista de la banda The Promise of the Real es uruguayo, y entonces él se manejaba bastante bien con el castellano. Solucionó mi inglés Danza con Lobo, que es una cosa espantosa. Y entonces pudimos comunicarnos mejor. Y me contó que fue toda una experiencia esa filmación de esa serie, Paradoja, Paradox, pero que la realidad era que era delirante y que terminaron de verla y se miraron y dijeron, toquemos.
¡Qué bueno! ¿Qué hay para recomendarle al ruso y a mí?
Bueno, mira, hay muchos estrenos de series, algunos que son fáciles de encontrar, ¿no? En la N roja, o en HBO o en Fox, pero la verdad que el estreno de la semana viene a través de Hulu. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo haces para ver Hulu? Hulu en realidad es un sistema de streaming tanto como Netflix, como Amazon, pero el tema es que está en Estados Unidos solamente, ¿sí? Y Hulu esta semana estrenó una serie muy, pero muy esperada, dicen, la serie del año, que se llama Castle Rock. Quizás si te gusta Stephen King, sabes, por supuesto, cuando hablo de Castle Rock, es un pueblo ficticio que creó Stephen King, en el cual pasa casi todo, casi todas sus obras están en ese pueblo que no existe, pero que está dentro de Maine, donde sí existe y donde sí él vive, digamos. Entonces, esta serie lo que va a hacer es pintar un poquito, un montón de referencias a toda su obra. Por supuesto, son 10 capítulos, tranquilo, Russo, 10 se pueden mancar.
Está muy bien.
Es como un long play.
Claro, 10 está bien, ¿sí? O también las series británicas, Longplay.
Me encantó Longplay, me encantó.
Esta noche
perdóname.
Te invito al reservado.
Y yo claro,
sí, sí.
Pero bueno, esta
yo
serie...
Yo me hago entonces, la toca, me pongo las botas rosas. Excelente. Y ahí voy.
Bueno, si les digo Sissy Spacek, hablando
qué miedo,
¿no?
Carrie.
Carrie, claro.
Horrible.
No es otra cosa que Carrie, ¿no? Para no ser bueno. Y por eso, por supuesto, es la protagonista de esta serie. Por supuesto, no haciendo el papel de Carrie, pero vas a ver un montón de referencias a Stephen King. El problema es el que te digo. Recurrí a un sobrino, a un a nieto, ¿no? Que por ahí te hace encontrarla ahí, por ahí dando vueltas. O si no, anótala. Yo te voy a avisar cuándo la vas a poder ver aquí en Argentina. Pero ya te digo, yo el primer capítulo es espectacular. Promete mucho, muchísimo. Sobre todo si te gusta el terror. Ahí faltan buenas series de terror. Hay muchas, pero pocas buenas, ¿viste? Y esta, la verdad que promete, y mucho, se llama Castle Rock, ¿sí?
Le tengo miedo a las buenas, porque si las malas me dan miedo, imagínate una buena.
Imagínate. No, esta de verdad que es muy, pero muy buena. Tenés una que se llama Bienvenidos a la Familia. Esto está a través de Netflix, ¿eh? Todo sí, está como más...
No es de la mafia, ¿no?
No es de la mafia, podría ser, pero no. Mira, esta serie apareció en la televisión catalana para reemplazar a Merlí, ¿sí? Cuando digo Merlí, levanta los ojitos, mirá.
Lo sacamos al aire nosotros al actor, claro, protagónico.
Exacto, bueno, reventó todo Merlí, no solo en Cataluña, sino también a través de Netflix, digamos.
Francesc Orellà.
Exactamente, pero bueno, en este caso, esta serie tiene que ver con una mujer que es madre de 3 hijos y que de repente se encuentra con que su marido se va, desaparece, y ella queda con un montón de deudas.
Cuando
¿sí?
un marido se va...
Exactamente. Bueno, lo que va a tener que hacer es asociarse de alguna manera con su padre, al cual no ve hace mucho tiempo y que tiene mucho dinero, digamos, pero en ese encuentro algo va a pasar, no te voy a spoilear qué ocurre, digamos, y a partir de ahí, en estos 13 capítulos, vas a ver, es una especie de dramedy, ¿sí viste? Este nuevo
comedia
género.
Drama. Sí, yo me estoy imaginando drama, pero... una frase, no la vi ni idea. ¿Sí? Si hace mucho que no ves a tu padre, de pronto volvés a por su dinero,
sí.
La frase del padre, y ahora vuelves. Y ahora vienes.
Y le va a pasar
con
algo.
El horse tired.
Un poco más grave. Le va a pasar algo un poquito más grave. Y a partir de ahí vas a ver cómo se desenvuelve ella y qué acuerdos, qué arreglos tiene que hacer como para sobrevivir.
¿Cómo se llama?
Se llama Bienvenidos a la Familia. Ya la puedes ver a través de la N roja.
Buenísimo. Russo, en un año mundialista no puedo dejar de preguntarte por el fulbo. ¿Preferís ahora o después de una tanda?
Cuando quieras, no tengo problema. Estoy acá.
¿Qué nos pasó?
Mira, justo tengo un tema que se llama post-crucifixión.
Y yo creo que no es ni más ni menos que el reflejo de muchísimas otras cosas, de pésimas políticas, de seguir creyendo que el talento puede solucionar todo en un mundo de planificación, trabajo y de aprovechamiento del talento puesto al servicio de la planificación del trabajo. Los equipos se construyen de muchas maneras, algunas hasta casuales, porque pensaste un equipo, trajiste, armaste un plantel, se te lastima uno, tenés que traer a uno a último momento y ese te termina solucionando adentro del equipo un montón de cosas que otro no tenía. Por eso amamos el fútbol y por eso es tan impredecible e imprevisible. Ahora, hay cosas que vos ves venir y que son muy difíciles de contemplar. Es fácil caer en el 38-38, en todo lo de la dirigencia. Yo creo que lo que nosotros no hicimos es entender que el que iba a competir a Rusia era el último subcampeón del mundo. Y no lo entendimos por un montón de razones, porque el discurso que ganó en la Argentina es que el segundo no existe. Entonces nosotros,
desde Reutemann en adelante.
No, en el fútbol se exacerbó muchísimo más. Después trasladamos el fútbol a todo. Pero la realidad es que en ese lugar nosotros perdimos de vista. Por eso hicimos lo que hicimos después de Sabela con Martino. Por eso hicimos lo que hicimos con Bauza. Por eso pasó lo que pasó con Sampaoli. Calculá que yo estaba revisando unas revistas después que vine del viaje ahora y me encontré con un gráfico, la tapa es blanca y hay un dibujo de la cara de Sampaoli y es la revolución Sampaoli. Entonces, dejá de lado el gráfico, que ya no es ni papel.
Ni siquiera está.
Hablo de la revolución. La revolución no nos duró un año y terminó siendo en el Mundial lo que fue. Y jugando y exponiendo todo lo que representa, ¿no? Porque vos calculás que antes de empezar el Mundial, 15 días antes, estábamos en una trama diplomática, política.
Con Israel.
Espantosa.
Y Palestina.
Y vos, cuando tratás de explicar, la gente nunca traslada a uno lo que puede pasar dentro del futbolista. Yo, a cualquiera que esté escuchando esto, que se ponga en un lugar y que sea él, no Messi, él. Pero que sea él siendo Messi. Ya no hablo de que sea Messi.
Sí, exacto.
Hablo de que sea él siendo Messi. Y en el medio de todo eso vas a jugar un Mundial con lo que representa la carga de emotividad de jugarlo y la carga de tener que ganarlo y de tener que ser para poder ser, para acercarte a, para lograr que... En el medio de todo eso recibís una carta de los niños palestinos. Los niños palestinos que son visibilizados cuando conviene e invisibilizados en su gran mayoría del tiempo. Entonces digo, puta, esto es una locura. Bueno, en el medio de eso te agarra Francia, te mete cuatro. Te agarra Croacia, que se la pasaban entre ellos, muy bien, porque tienen varios que la pasan muy bien, y te mete tres. Después hacemos las cosas que hacemos. El arquero nuestro tiene un sombrero, cambiamos los equipos y no hay firmezas porque no hay certezas, no hay certezas porque no hay confianza. Jugamos un fútbol tremendamente lento, porque una cosa es pasarse la pelota y otra cosa es saber para qué te la pasás, y otra cosa es pasártela porque te la pasás, y Argentina pareció mucho más esto último, que se la pasaba porque no sabía qué otra cosa hacer. Costó muchísimo, ya no es una cuestión solo de edad, de tiempos. Es verdad que hace 4 años atrás estaban en un punto mucho más alto que en el que estuvieron en este Mundial, pero también es verdad que los demás siguen creciendo y vos seguís retrocediendo. Entonces, trasladalo esto a la vida nuestra y es comprensión de texto. Hoy el 4 de Dinamarca sabe qué hacer si lo aprietan contra la línea. Sabe qué hacer.
Esteban, le ibas a preguntar algo Ari también. Antes de la tanda, ¿no?
¿Los otros equipos se arman con otra planificación o también se arman unos días antes del Mundial?
No, salvo Croacia, que cambió 3 entrenadores, sí, y que también vivió un poco turbulencias parecidas a las nuestras, los demás equipos tenían otro tipo de laburo. Pero hay algo que es también muy interesante e importante marcar. Casi todos los equipos tienen futbolistas de elite que son entrenados por los mejores. Y eso hace de que crezcas, ¿verdad? Entonces, cuando a Pogba viene de la Juventus y va al Manchester United, pasa de un entrenador como el que tiene la Juventus a un entrenador como Mourinho. Otamendi creció y lo que creció porque tiene un Guardiola, y porque antes de un Guardiola tuvo un Mancini, y porque antes tuvo a un Pellegrini. Ese tipo de situaciones hacen de que vos tengas que explicar menos y que se te solucionen más cosas. Después están las camadas de futbolistas que tenés. Francia hoy tiene una camada de futbolistas en un altísimo nivel y en un momento, te diría que exultante, muchos de ellos. El arquero es muy bueno, más allá de la cagada del último partido, sí, que puso el partido a tono cuando era un partido de 6-1, porque si el arquero no regala ese gol, era un partido de 2 goles más, porque Francia tenía la sangre de ir a golear y hacer historia en su final, sí, y Croacia no podía más. Después del 2-1 con el penal, se le notaron los 3 suplementarios anteriores. Claro. Pero la realidad es que son Rakitic, Modric, Perisic, todos esos juegan en el mayor nivel, y en el mayor nivel competís de lo mejor y aprendés de lo mejor, con comprensión de texto.
Vamos a hacer una tanda, cuando volvamos, Ari también tiene una pregunta, estás escuchando al Ruso Berea, que vino a hacer letra y música, pero no me pude aguantar porque el fulbo también me interesa, ya volvemos.
Mil gracias, 10 a 12, por la radio de todos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Te ruego que salga de mi casa.
Una mujer sin importancia.
Rachel.
De Oscar Wilde.
Gerald ya lo sabe todo.
Con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
De acuerdo a nuestras ridículas leyes, no puedo reconocer legalmente a Gerald, pero sí puedo dejarle mi fortuna.
Dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Los viernes mirá lo que te traje a las 23. El día termina, sí. Después no hay más día.
La semana termina.
Termina todo. Bueno, la cuestión es que queremos recordarles, los viernes a las 23...
Mirá lo que te traje.
¿Qué organización?
Con Héctor Larrea y yo.
Bobby Flores, en la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 24 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM1190.
Un evento tradicional de nuestro país. Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria. Cobertura especial desde La Rural. Sábado 28, desde las 10 de la mañana. Con la conducción de Cholo Gómez Castañón. Nacional, la radio de todos.
Florencia Paz festeja junto a vos su premio Gardel. Domingo 5 de agosto en La Trastienda. Entradas anticipadas en boletería y portuentrada.com. Florencia Paz, la nueva voz del folclore. El 5 de agosto hay fiesta en La Trastienda.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Esto se llama Mil Gracias, vamos hasta las 12. Tenemos la presencia del ruso Berea, a quien queremos muchísimo. Y si recién te enganchás con el programa, al principio calculamos con el maestro Morgado que en marzo de 1998 fue nuestro primer invitado cuando se sumaba Esteban a esta idea loca. Y no andaba la compactera, acá anda. Así que vamos a mandar uno de tus temas favoritos de Motorhead y suena más o menos así. ¿Qué es esto, ruso Berea?
Esto es Born to Raise Hell, Motorhead, de un álbum que se llama Bastards y que tiene un gran tema que se llama Liar, Mentiras. Esto es Lemmy en la expresión más rockera y no tan rápida y pesada. Este es un tema ganchero, diríamos que es casi bailable, para lo que normalmente nos ha acostumbrado Motorhead. Pero está muy bien, acá está Ice-T. Ice-T tiene su propia banda que es Body Count. Y lo acompaña acá, hay una parte que rapea Ice-T, y también está Wilfred Crane, que era otro chico rubio de la zona de Los Ángeles, que también apareció, un rubio más que pasó de largo por el Hollywood Boulevard, por el Sunset Boulevard, perdón. Nada, y es Lemmy, es uno de los tipos realmente que hizo enaltecer el no en el rock, porque el rock es no.
Cuando el rock es no.
Sí, si no es entretenimiento, que no está mal, ¿eh? Pero... no está nada mal, pero el rock es no. Entonces vos me preguntabas por lo del heavy metal, por la actitud, por todo eso. Bueno, partimos de un no. Hicieron este mundo, ahora bánqueselo. Armaron esto. si nos quejamos, no se enoje.
Claro.
Háganse cargo.
Cuando volvamos de las noticias va a haber más Russo Berea, hay más preguntas para él, más series, más Pleplic, que está lleno de anécdotas, más salud en este programa, más mil gracias, ¿eh? Si quiere una canción de cuna, piensa en otra. ¿Algo que vas a decir,
Russo? No, quería agregar esto. ¿Viste qué lindo que suena el rock pesado a la mañana?
Sí, sí, a la mañana sí, pero no lo prueben como canción de cuna, es un consejo de madre. Los informamos y volvemos con más Russo Berea.
Nacional informa.
11:30 de la mañana.
Maestros de la ciudad de Buenos Aires anunciaron que el lunes no iniciarán las clases.
El secretario general de UTE, Eduardo López, informó que los docentes porteños realizarán un paro de actividades de 48 horas a partir del lunes próximo, día en que los estudiantes deberían volver a las aulas tras el receso escolar de las vacaciones de invierno.
Anunciar una concentración el lunes 30 a las 12 en Bolívar y Avenida de Mayo por la reapertura de las paritarias en la ciudad de Buenos Aires. Aparte de esta concentración, vamos a realizar un paro de 48 horas.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Autoridades de la ciudad determinaron que el incendio de varios puestos en el Parque Rivadavia fue ocasionado por un cortocircuito.
Bomberos de la ciudad lograron extinguir el incendio que se registró en 8 puestos de diarios y revistas del Parque Rivadavia en el barrio de Caballito. Según personal de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, las llamas se iniciaron pasadas las 8:30, producto de un cortocircuito. El siniestro se originó en un puesto que no estaría habilitado y vendía mercadería trucha. El testimonio de uno de los puesteros con más de 30 años de trabajo en el Parque Rivadavia, que perdió libros y revistas de un gran valor histórico.
No sabemos la causa exacta, porque todavía están haciendo las pericias, la gente de Gendarmería y de Policía Federal. Creemos que son cortocircuitos, pero bueno, no sabemos qué pasó.
En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Deportes. ATP 500 de Hamburgo, en el duelo de argentinos, Leo Mayer derrotó a Diego Schwartzman por 6-3, 4-6 y 6-3 y se clasificó a las semifinales del certamen. Leonardo Alonso, uno de los entrenadores de Mayer, habló al respecto.
Parte táctico-técnica, lo que Leo buscó todo el tiempo fue sobrepasarlo en velocidad y tratar de ser muy agresivo tanto con el saque como con la primer pelota posterior y también atacando las devoluciones de saque para tratar de evitar que Diego pudiese afirmarse en eso que hace tan bien, que es contragolpear y jugar rápido por abajo.
Datos del tiempo.
En Alejandro Roca, Córdoba, la temperatura 11 grados, humedad 32%, cielo nublado.
Llovizna en Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 2 décimos, humedad 98%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Mil gracias en ruso se dice. Большое спасибо. Премного вам благодарна.
Entramos a la última media hora de esta semana. Quiero agradecer a Rodo Flores, que se ocupó del sonido, Esteban Morgado. Quiero agradecer a Diego Girau, que reemplazó con mucho amor y pasión a nuestro querido Fernando Ponte. A Fernanda Heras, que también con amor y respeto a nuestra querida Silvia Marucho, que si Dios quiere vuelve el lunes. Así, al igual que la vuelta definitiva, creemos, de Daniel Cayoli, porque amaga. Y bueno, claro, después de semejante ausencia de su casa por ir al Mundial, tuvo que tomarse unos días de vacaciones.
Dani está acá con ustedes.
Sí, nuestro. Claro. Dani es nuestro. Lo que pasa es que ahora estuvo esquivo. También, bueno, Marita Sagardoiburu está de vacaciones, pero sí firmes Valeria Ramallo, Vivi García, Lucía, coma Millennial, coma Chediek. Pleplik, ¿qué onda?
Viste que hay agua en Marte. Hay agua en Marte. Yo estoy planeando hacer una empresa de remises, una flotita de remises para irme a Marte. Sí. Y así,
¿y no
porque
es mejor
esto ya no da para más?
¿No es mejor decirle a una novia ir a Marte? No tanto lío.
Para Marte una vez más.
Sí, las dos cosas. Ir a Marte y a Marte.
Okay.
Las dos cosas. Porque esto ya no da para más. Eso, hay que ir a Marte. Yo te digo, el futuro de este Marte, estoy aprendiendo. Voy a armar como un ida y vuelta. Voy a hacer una promo.
Un shuttle.
Voy a armar. Tengo ya una flotita de cuatro remises para andar por todo Marte, hacer los anillos Saturno, Saturno, Marte, Marte, Saturno.
Los supersónicos, me vas a acordar a Cometín Sónico.
Sí, es lo que se viene, esto ya está, no da para más.
¿Qué dice el doctor Claudio cuando lo escucha así? Ya entró en el delirium tremens.
Yo estaba
pensando... No sé.
Que lo escuchaba al ruso hablar y ahora lo escucho a Plepi, y para mí es como si hablaran en chino. Yo digo, estoy en otra frecuencia. Me hizo acordar un presidente que decía que subíamos a la estratosfera, esto de ir a Marte, ahora que encontraron agua en Marte, que abre una posibilidad real de colonizar Marte. No estaría mal su empresa de remises.
Escúchame, no, esto está colapsado. Morcipán en Marte. Haces un puestito, puede andar, te flota, ¿no? Porque no hay gravedad. Entonces vos ya directamente ves a las morcillas flotando, ves a los choripanes.
¿Qué desayuno hoy?
Me parece el choripán.
Pero lo mezcló con alguna otra sustancia.
Bueno, grapa, nafta. Yo le mezclo grapa con nafta.
¿Nada le da miedo a usted?
No, todo. Mira, es como decía el Emi. Si es sano, está todo bien. Tiene que ser.
Si es sano, está todo bien. Buah. ¿Te gusta el tema de Pototo? ¿Sabés que hoy cumple muchísimos años el tema de Pototo?
No, claro, cómo no, sí, Almendra, Spinetta.
Bueno, tiene una historia increíble y tenemos a Mario Pototo D'Alessandro comunicado con nosotros hoy. ¿Cómo te habrán llamado hoy, Mario Pototo? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Silvina? ¿Cómo estás?
Estamos muy contentos de saber que no te moriste esa vez.
No, no me morí.
Y que
no
acá
morí.
Estás. La anécdota ya la contó toda Damián, porque salió publicada en los diarios. Pero ¿recordá vos ese momento en el que te dieron por muerto por un telegrama mal escrito?
No, en realidad lo escribí bien.
Vos bien,
yo
pero...
le puse a reservar Pototo, porque a mi noviecita habíamos quedado en eso, y a ella le llegó, falleció Pototo.
¿Y entonces? Un
y entonces, después de 48 horas de pasar todo lo que pasó, llegó la rectificación del correo.
48 horas dándote por muerto es mucho.
Es mucho, es mucho.
¿Tus viejos?
Es mucho. Pasó todo lo que más o menos le conté, para que todo el mundo sabe. Y digamos, Luis como sufrió mucho ese momento.
Estamos hablando de Spinetta porque hay gente que a lo mejor no escuchó la primera parte del programa, ¿no? Luis Alberto Spinetta cree que perdió un amigo y escribe el famoso tema de Pototo.
Exactamente, bueno, él en realidad lo escribe una vez que se entera de que estoy vivo.
Pero tiene muy fresca la memoria de haber perdido al amigo que no perdió.
Solo y y bueno, nada, fue muy dispar todo lo que pasó en esas 48 horas, porque yo estaba en Bariloche, en Colonia Suiza, viste, a 33 kilómetros del centro de Bariloche, sin comunicación, mis viejos en Gesell, me llega un telegrama colacionado de la Casa de Gobierno, y digo, yo no conozco a nadie en la Casa de Gobierno. Pero estaba mi tío tapizando las paredes, a las cuales mi noviecita llamó en ese momento para ver si sabía algo de mí, y él se entera por ella. De que estaba muerto, de que había llegado el telegrama. O sea que que nada, fue una sincronicidad de cosas que no se podían creer, ¿viste? Y aparte, qué sé yo, remontémonos a la época, las comunicaciones no eran muy fluidas.
Un
¿no?
desastre para el momento. Mario Pototo de Alessandro, ¿a qué te dedicas vos?
Soy odontólogo.
Y es verdad que querías ser músico como los muchachos, pero...
En realidad sí, porque conviví con ellos y sobre todo con Emilio y Luis, que hicimos todo el secundario juntos y además compartíamos el fanatismo por los Beatles. Pero bueno, yo, digamos, escucho, soy muy buen, como puse ahí, escucho muy buena música, pero soy un perro cantando, así que decidí acompañarlos nada más.
Bueno, entonces ahora, ¿cuál es tu especialidad dentro de la odontología?
Hola, no te escuché. Sí.
¿Cuál es tu especialidad dentro de la odontología?
Hago prótesis fija y odontología estética, todo eso, prótesis sobre implantes.
Bueno, te vamos a ir a visitar, Pototo, pero a vos te debemos un tema bellísimo de Almendra. Te agradecemos por tu tiempo. Acá estamos con el ruso Berea, otro amante de la música.
Dale.
Un beso muy, muy grande.
Gracias, Silvina, un beso grande para vos, querida.
Gracias. Gracias. Maestro, ¿qué tiene mañana en su programa de la folclórica a las 18 horas?
Mañana en mi programa tenemos la visita de nada menos que Nahuel Penicio.
¡Qué bueno!
Una delicia, un ángel, un pibe que canta y es un artista extraordinario.
Divino.
Así que...
A no perdérselo programa. A las 18 horas.
Ahí va.
Bueno, volvemos al ruso Berea y a sus gustos musicales. ¿Qué otra cosa sacó usted para que él nos cuente por qué?
A ver. Hablando de, ¿no?
Hablando de Spinetta, Pescado Rabioso. El flaco era no. Y no era metalero. Pero era no. El flaco hacía lo que él quería y se editaba lo que él quería que se editase. Y eso tiene mucho que ver con ser lo que hay que ser. Por eso también se convirtió en lo que se convirtió, más allá de sus bellas canciones. De su estilo, de su forma.
Nunca se vendió, nunca se traicionó. Pasó momentos de no tener un peso, ¿no? De verdad.
Perdón, Silvio, otra vez nos contaba Manuel Wirtz cómo surgieron los socios del desierto, ¿no? Nos contaron que nacieron en un garage, precisamente los convocó porque nadie los quería editar. Entonces dijeron, vamos a tocar lo que queremos, y así surgió esa banda tremenda, ¿no?
En serio, un tipo realmente como para... resaltar, exaltar, pero más allá de su obra,
claro.
Por su personalidad. Lo que pasa es que hay una cosa con el rock que también está esto, viste que hay mucha gente que hoy se cuestiona hasta dónde el rock hoy da respuestas o no, toda esta cosa de apoyarse en el rock como movimiento para encontrar desde ahí ciertas liberaciones, las que vos no querés practicar con vos mismo, ¿no? Se las exigís al rock en ese caso. Es verdad que también este mundo te consume de tal manera en donde agarró al rock y lo transformó en lo que lo transformó. El alfiler de gancho clavada en la boca de un punk en los 70 no es lo mismo que en el de un maniquí en los 90 vendiendo Dolce Gabbana. Pero la realidad es que me parece que nos apoyamos mucho más en la idea de esto de compromiso, actitud, compromiso, que genera un movimiento. Y el flaco era eso. El actitud más compromiso. Y era parte de un movimiento. De un movimiento como el nuestro de rock, que fue tremendo. El movimiento primitivo de rock en la Argentina fue tremendo.
Y además el don de la poesía, ¿no? Porque la verdad es que es un poeta y además pintaba, un talento.
Artista.
También Emilio del Guercio es un artista.
Sí, bueno, también Emilio es otra persona encantadora.
Encantador.
Otra persona encantadora.
Gente
y Rodolfo
valioso.
García también. Y Edelmiro ni te cuento. Andá a ver un show de Edelmiro hoy.
Molinari.
Y vas a encontrar tanto vuelo.
Tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las lleva hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz.
Cuatro hijos los de Spinetta también, ¿eh? gente maravillosa. Bueno, nosotros tenemos que hacer la última tanda antes de llegar a las 12 en esto que se llama Mil Gracias y que tiene momentos mágicos. ¿Te vas a ir? Yo no me iría.
Mil Gracias, con la conducción de Silvina Chediek.
Hola, mi nombre es Andrea Esteves Mirson. Los quiero invitar. Todos los domingos a las 10 hacemos un programa que se llama El Estado en tu Radio. Con información para los consumidores, con temas de salud, resolvemos temas de ANSES. Estamos aquí al servicio de los oyentes. Aquí digo, sí, en la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Vacaciones de invierno en Tecnópolis. Todos los días, desde las 12, vení a hacer radio con nosotros.
Hoy vamos a entrevistar a...
Vamos a contar chistes y trabalenguas.
Hola, mi nombre es María.
Avenida General Paz y Constituyentes.
¿Reímos un rato?
Te esperamos en Tecnópolis. Nacional. La radio de todos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 44 minutos.
Nos escuchás también en Viedma, por AM1150.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Pablo de Zapala y todos los días a las 12 del mediodía escucho el Panorama Nacional de Noticias por la radio de todos.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias por estar aquí, Maestro Morgado. Qué bueno tenerlo, la verdad, usted. Después de 20 años me aguanta.
Pero es un placer, ¿cómo la aguanto? La descubro día a día. Usted Ay. Sigue siendo una maravillosa persona.
No tiene un centro para usted ese gol. Yo solamente digo, 20 años.
Pero no es aguantarla. Usted me dice, aguantándome, no.
Es una hermandad.
Extraordinaria.
Somos hermanos.
Es en la Serenísima. Un yogur cada día.
Claro, sí.
Pensé en eso.
Muy bien.
Pensó de golpe.
Más sano imposible.
Dicen eso, no sé. Vaya, un día una
¿No probó con el lactobacillus GG usted?
No, todavía no. Pero se ve que puedo todavía experimentar cosas pesadas.
Sí,
¿qué probó? ¿Lactobacilo lo probó?
Sí, lactobacilo.
¿Qué le hace?
Oh. Yo, mira, toda la cena, almuerzo con lactobacilo. Ajá. A mí no me saquen el lactobacilo. No,
claro. Porque es una cosa que le compensa todo lo otro, ese ardor.
Me compensa.
¿Se presenta en algún lado, usted que lo lleva y trae a todos lados a Dreisig, se presenta en algún lado?
Sí, el lunes, está este lunes. Pero el lunes voy a estar con Javier Lombardo.
¿Sí?
En un bar, sí.
Mirá, amigote Javier. Mándale un abrazo.
Los lunes lo volvemos a decir
en colegial, en Palermo.
Cualquier cosa. Mejor
el lunes próximo.
El lunes próximo.
Vamos a pasar esto en limpio.
Sí.
¿No?
Sí, digo, por
yo,
favor.
No sé. El lunes.
El lunes, sí.
Sí. No lo vi, le veo los ojos vidriosos, raro, está raro
hoy. Bueno. Desayuno, yo, lo que mezcló en el desayuno, yo estoy preocupado.
Son muchos viajes.
Y usted se tiene que colocar para poder hacerlo.
No paro, no, es el viaje me...
En sí mismo lo estimula.
Sí, me colorea el ojo.
Señora Eras.
Mensaje a través de Facebook de Juan Carlos Monet, dice, qué lindo escuchar al ruso y otro fanático del TC. Tengo fotos con él, siguen sorprendiéndome. Mil gracias.
O sea que la velocidad también, ruso.
No, bueno, nunca lo mostré mucho eso porque, viste, es como los perros que tienen un montón de árboles para orinar, después no terminan no teniendo casa, pero sí, tampoco es que me lleva la pasión con la cual sí encuentro otros que hacen periodismo o el fanático que sigue el TC a todos lados. El TC es un gran negocio, pero que tiene todavía algo que en el fútbol se perdió. Más allá de que hay hinchadas que es que se sociabiliza de una manera muy difícil de explicar y hermosa. Porque vos vas a, no sé, Río Gallegos, y en Río Gallegos, el de Río Gallegos pone el chivito, el otro trae el carbón, el de Córdoba lleva tal cosa, y se comen unos asadazos descomunales a la noche mientras discuten entre Chevrolet, Torino, Dodge y Ford. Y me parece que ese tipo de cosas están buenísimas. Después está la competencia, que si bien es un tremendo negocio, hay algo que hay que resaltar. Vos tenés en el turismo carretera, por ahí en un segundo, 20 máquinas. 20 máquinas en un segundo. Y por ahí tenés en milésimas de segundo 10 máquinas. Y es muy competitivo. Y esa competitividad lo lleva a que sea muy interesante. Después está hasta donde los reglamentos tiran, porque la pasión acá es o la Coupé Chevy o el Ford Falcon, y en ese lugar se para, entonces el de Dodge putea porque lo tiran abajo de un tren, o le dieron más a Torino porque necesitan que Torino, porque Renault ahora apoya más, y todo lo que venga atrás del negocio. Pero la realidad es que provoca en la gente algo muy especial. Y después lo tenés que ver pasar, y lo ves pasar, y en el Autódromo de Buenos Aires, en la recta de atrás, van a 260 y pico, 270 y pico. Y hay que llegar con esos autos y frenarlos después.
Ay,
entonces,
ay, ay,
ahí
no
entonces empezás a entender a los Rossi, al Pinchito Castellano, no sé, a tantos otros. A Ortelli, que es 7 veces campeón. A todos estos tipos que son los que generan que la gente ame ese automovilismo.
Señor Gergo, ¿tiene alguna recomendación para este fin de semana?
Un ejercicio, ¿qué te parece? Porque muchas veces me dicen, bueno, ¿qué tengo para ver? Y por ejemplo con el ruso, ¿no? Nos puede contar, por ejemplo, ¿qué serie estás viendo? ¿Qué serie te gustó? Nos hablabas de Godless, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, la vi ya hace un tiempo, sí. Pero es una serie que yo recomendaría, que es un western de 7 capítulos nada más, en donde definitivamente pasan cosas que uno cree que realmente son los que se vivieron en el western. O sea, la vida era horrible, ser mujer en esa época era realmente pesado, y ser hombre era también muy pesado porque te mataban en cualquier momento. Claro, pasa una desgracia en ese pueblo y atrás de esa desgracia se convierte casi en un pueblo de mujeres, y después se suceden un montón de otras situaciones. Pero en esas situaciones que se dan hay cosas que tienen que ver con cómo uno quiere que sea el western, con la crudeza y la dureza que tiene que haber. Hay seres salvajes, hay seres absolutamente apropiadores, están aquellos que terminan siendo condescendientes y entregando cualquier cosa hasta el pueblo si era necesario, y están los otros que los van a defender. Está muy buena, como serie está muy buena. Me gustó, va.
Sí, repetimos, entonces se llama Godless.
Quiere decir sin Dios,
claro,
Godless.
Está en Netflix,
sí,
son
la
7
ausencia
capítulos,
de Dios, sí.
Y dos series que van por el mismo lado, por lo menos una es Deadwood, que es una serie histórica de HBO que tiene 3 temporadas de las largas, rusas, hay que darle tiempo, pero bueno, vale mucho la pena, y también es un western y habla más o menos de lo mismo. Y otra que va por ese mismo sentido, se llama Happy, es así, también está en Netflix, y es un detective que es un zarpado.
No vaya usted a caer en la tentación de creer que porque dice, se llama Happy, que quiere decir feliz, es un pasatista o alegre.
No, es que ve algo, ve un muñequito, un imaginario, y él, viste, es un... digamos, tiene muchos excesos, digamos, entonces no sabe hasta qué punto es real o no, pero bueno, ese muñequito imaginario lo puede hacer llegar a resolver un problema, ¿no? Un secuestro de una chica. Así que creo que te va a gustar, Ruso, va por ese lado.
Es como un efecto colateral, como en los remedios, doctor, ¿verdad? ¿Cuántas veces se descubre un remedio porque, de una forma casual, ¿no? Una pavada, le voy a decir, hay unas gotas para el glaucoma que hacen crecer las pestañas. Entonces se creó un producto que tenés que ponerte con mucho cuidado, no lo he usado porque un efecto colateral del producto puede ser que le cambien a uno de color los ojos. Dije, una pestaña menos, vaya y pase, lo otro lo dejamos como está. Pero digo, hay cosas que se descubren, bueno, el sildenafil, ¿cómo se descubrió?
Ah, sí, exactamente.
El Viagra, va.
El Viagra, que trae tantos resultados masculinos, se descubrió de casualidad que haciendo el estudio el efecto colateral es que los hombres tenían erección. Lo mismo que el misoprostol, que es lo que se recomienda ahora para hacer un aborto, se descubrió que era un antiácido y el efecto que producía en la gente era producir abortos. Y hoy es la indicación. Muchos remedios se han descubierto así. La noticia de salud es que hay un nuevo caso de sarampión. Esto es en Quilmes, ya es el tercer bebé que tiene sarampión. Recordemos que Argentina tenía erradicado el sarampión desde el año 2.000 y gracias a los casos importados y el movimiento antivacunas, los síntomas son fiebre, el chico tiene un sarpullido, un exantema, le salen manchitas rojas.
Muchas.
Que empiezan en la cabeza y se van desparramando por el cuerpo. Tiene conjuntivitis, tiene malestar general y le salen dentro de la boca, dentro del cachete, diría la abuela, unas manchitas blancas que llamamos manchas de Koplin. Es una enfermedad prevenible que se transmite por un virus, el virus del sarampión. Lo damos con la triple viral y hay que vacunar a todos los chicos 2 dosis al año de vida y entre los 5 y 6. Y es tan grande la circulación de virus que el Ministerio de Salud decretó que entre septiembre y octubre se va a revacunar con una dosis de refuerzo a todos los chicos entre 1 y 4 años para que no vuelva a instalarse el sarampión, que da formas graves, da neumonía, neumonitis, da sordera, da ceguera y alteraciones muy graves del cerebro, cuando se puede evitar simplemente con la vacuna.
Y estamos diciendo mucho que se enferman los bebitos de 0 a 1 porque no está indicado que se vacunen y lo que uno cuenta es con una comunidad vacunada.
Lo que llamamos efecto rebaño. Cuando se vacuna, todos los chicos están vacunados entre 1 y 5 años, protegen al resto y no vacunamos a los menores de un año porque el sistema inmune se está desarrollando y como la vacuna es a virus atenuado, si se la damos antes podría enfermarlo. Por eso es importante. Estos chicos se enfermaron porque hay mucha gente que no está vacunado y el virus va pasando de uno a otro y por eso se contagiaron estos chiquitos que pueden tener complicaciones serias. De cada 4, uno se interna. De cada 1.000, 1 o 2 chicos se mueren y de cada 10 están complicados con sordera 1 o trastornos graves del cerebro. La verdad que es una enfermedad grave que se previene con vacuna.
Y como dijimos más de una vez, le debemos el miedo a las vacunas en gran parte a un señor que inventó que las vacunas tenían relación con el autismo, pero porque lo más triste del caso, porque él podía haberlo creído, pero no era que lo creía, tenía un negocio millonario con otra vacuna que reemplaza lo que hoy conocemos como la triple viral. Es decir, se difundió esto, mucha gente tiene miedo a vacunar y este es el resultado.
Generó un trabajo falso que lamentablemente salió en la revista más prestigiosa, que es The Lancet, de un médico británico, en un negocio de $120 millones para cambiar la vacuna triple viral y fraguó los datos para que producía autismo, cosa que es falso.
Russo Berea, dijimos varias veces la palabra no. Dijiste algo con lo que acuerdo absolutamente, que es que si creamos este mundo, que diría yo cada vez más inhumano, cada vez más con promesa de no trabajo, mucho robot, frialdad, no sé, indiferencia.
Aislamiento,
indiferencia, etcétera. Ahora, a la edad que tenés, que vos podrás decir, si querés...
61 años.
A tus 61 años, ¿seguís teniendo el no a flor de piel? ¿Seguís preocupado por el mundo en el que estamos? Y en todo caso, ¿qué podemos hacer para tirar un sí?
No, bueno, que me levante... que tenga la misma mujer de hace 40 años, es que pienso en el sí. No quiere decir esto que si me hubiese separado no pienso en el sí o no tendría
pero
una
bueno,
nueva mujer, pero digo...
Pero es suficiente razón para creer que hay un sí.
No sé, no me siento tan capaz ni tan lúcido como para pensar qué podríamos hacer. Cuando hablo del no, hablo en relación a cosas que no se pueden tolerar más y que nosotros me parece que empezamos a normalizar. Y creo que es uno de los grandes dramas que estamos viviendo. O sea, hemos empezado a tomar como normal cosas que no son normales. Y en nuestra vida, en el día a día y en un lugar del mundo como este, mucho más. Y por el otro lado, me parece que habría que tener una exigencia muchísimo mayor. A nosotros mismos, porque eso daría una exigencia mucho mayor a los que entrenan fútbol y a los que dirigen políticamente países como este, donde hay 40 millones de tipos que, si nos separamos y nos miramos unos a otros, estamos mucho o más por encima de la media de lo que normalmente nos muestran los dirigentes, que siguen jugando en el poder lo peor de los juegos, mientras acá abajo nosotros estamos en otro lugar. Y me parece que en ese lugar en el que estamos también estamos entendiendo algunas cosas. No podemos enamorarnos de los ladrones. Ahora, tampoco podemos ser tan tontos de creer que solo se nos subestima pensando en que los medios tienen una penetración sobre nosotros que no nos permite pensar. Y por el otro lado, creo que el volumen del negocio al que llegó la política ya es obsceno. Y como acá es berreta, la obscenidad y lo berreta arma esta tilinguería. Y y esta tilinguería es la que nos maneja. Las falsas izquierdas allanan el camino de las más crueles derechas. De la misma manera que digo esto, pienso en qué lugar cada uno de nosotros piensa futuro y en el futuro dice, bueno, ¿qué hay? ¿Qué tengo? Bueno, él no sale solo.
Este es el Ruso Vereda, sabe de deporte, sabe de la vida, es un apasionado. Gracias, Esteban Morgado. Gracias, Ruso.
Rutas Argentinas.
Rutas Argentinas, Rutas Argentinas, Rutas Argentinas hasta el fin. Gracias, doctor.
Muchas gracias, muy buen fin de semana.
Ariel Hergot, gracias. Mirá que vamos a mirar la serie.
Claro,
¿sí? Gracias, Fer Eras, por este reemplazo amoroso a tu compañera Silvia Marucho.
Mil gracias a cada uno de ustedes.
Gracias, Damián Dreisig, por sus creaciones, por sus amigos, por sus conocidos.
Muchas gracias. Se los
tenemos idea de lo que era tipo el underground de los 80 y este mono hablando en paralelo con otro. ¿Tenemos idea de quién está en esta mesa?
Yo creo que
verlo de abajo así, abriendo la boca y viendo a los medios y decir, ¿qué son estos monos? Qué increíble irte a tu casa pensando que
Carlos
mañana
Belloso
se podía pelear de otra manera la cosa.
Carlos Belloso, Damián Dreisig, los Messi, búsquenlos. ¿Hay algo en YouTube?
Ay. Sí.
Tiene que haber, algo tiene que haber. Y Esteban Morgado, y 20 años de letra y música, y un equipazo de producción. Yo no puedo pedir nada más, solamente que pasen un muy buen fin de semana y que si Dios quiere, el lunes a las 10 les podamos estar diciendo buen día. Mil gracias.